Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Muy, pero muy buenas y calurosas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, en esta tarde de martes 2 de abril. Lejos de ser una jornada otoñal, con este día de alta temperatura, damos inicio al programa número 131 de Somos Bienestar. Luego de un fin de semana movido desde el punto de vista político, con informaciones sobre derechos humanos que tuvieron una inmediata repercusión a nivel social y gubernamental. Y otras noticias como el inicio del cobro de las bolsas de nylon con la finalidad de reducir su uso y disminuir la afectación al medio ambiente. Y vamos a informar en el arranque que tenemos que decir de la confirmación, que esto es una novedad, una información que supimos hoy, del Día del Funcionario de la Universidad de la República, que este año ya está fijado y firmado por el rector de la Universidad de la República, por Rodrigo Arim. Va a ser el Día del Funcionario de la Universidad, va a ser el 20 de septiembre. Hablando de fechas, decimos que el 10 de abril, la semana que viene, va a tener lugar el Tocó Venir, la fiesta de bienvenida de la Universidad de la República, y que este año va a ser en el Parque Rodó. No va a ser ni en la universidad ni en la Plaza Primero de Mayo, tal como ocurrió el año pasado, sino que va a ser en las zonas de las mediaciones del lago del Parque Rodó. Les informamos que comenzaron las actividades de los talleres del área de cultura de bienestar. En un ratito nada más, hoy comienza el taller de teatro de títeres que va a funcionar en el local contiguo a la sede de Bienestar Universitario, allí en la calle Rodó, es en José Enrique Rodó, 1839 bis. Y vamos a informar que mañana también comienza el taller de murga. Cambia también de locación y de sede. El año pasado se realizó en la Facultad de Medicina. Y este año el taller de murga se va a las instalaciones del comedor universitario número 2. Ahí en el entorno del Estadio Centenario, en todo lo que es la zona médica, donde está el Instituto de Higiene, el Hospital de Clínicas, ahí en el comedor universitario número 2, mañana comienza a funcionar el taller de murga. También mañana arranca el coro de jóvenes de la UDELAR, que están integrados principalmente por familiares de funcionarios, de docentes, también de estudiantes de la comunidad universitaria en general, que participan de este coro de jóvenes. Decimos que la universidad se mueve y decimos que tanto las chicas de fútbol que compiten en el campeonato oficial organizado por la AUF, que el domingo pasado empató 1-1 con el equipo femenino de Miramar Misiones, se vienen moviendo. En el caso de los funcionarios, tuvo lugar el sábado la segunda fecha en canchas de veterinaria y que el sábado próximo tendrá lugar los distintos partidos que son, estamos hablando más de 10 equipos, son dos equipos que compiten en la facultad, en este caso la semana que viene, en Facultad de Agronomía. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Persona que amas puede desaparecer. Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Vamos a hablar de efemérides. Hoy, 2 de abril, se cumple un nuevo aniversario del desembarco militar argentino en las Islas Malvinas. Los tres comandantes de la Junta Militar del gobierno de facto determinaron la misión: recuperar las Islas Malvinas, izar el pabellón nacional, dejar solamente una unidad de combate y negociar con Gran Bretaña. En Argentina, el 2 de abril de cada año se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En los 74 días que duró la Guerra de las Malvinas, fallecieron en el conflicto 649 argentinos, mientras que 1082 resultaron heridos. Y viniendo acá a nuestro país, en Uruguay, el tema de derechos humanos está a consideración de la sociedad toda, y lo que fue la publicación del fin de semana del resultado de las actas del Tribunal Militar desencadenó el relevo de la cúpula del Ejército y también del Ministerio de Defensa. Decimos que en las actas del Tribunal Militar, Gavazzo, reconocido represor, reconoció que se hizo cargo de la desaparición de Roberto Gomenzoro. Quien no conozca a Roberto Gomenzoro, fue un estudiante de la Facultad de Agronomía, ayudante de cátedra de microbiología en esa facultad y militante de la FEU. Según información de Serpag, el 12 de marzo del año 1973, un grupo de personas que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas detuvieron a Gomenzoro en presencia de su madre y esposa. Dos días más tarde, la oficina de prensa de las Fuerzas Conjuntas emitió un comunicado por el que anunciaba que Roberto Gomenzoro Hosman se había fugado en las inmediaciones de la Facultad de Agronomía. Bueno, estamos hablando de los últimos días, estamos hablando de Gavazzo, que admitió que fue el encargado de hacer desaparecer el cuerpo de Gomenzoro, tirándolo directamente al Río Negro. También en este proceso del Tribunal Militar se le adjudica a Gavazzo la desaparición de María Claudia García de Gelman. Textualmente: yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote yo solo. Estas son las palabras que pronunciara Gavazzo, José Nino Gavazzo, en dicho Tribunal de Honor Militar, y con la que confesaba haber arrojado al Río Negro al estudiante de la Facultad de Agronomía y militante de la FEU, Roberto Gomenzoro, quien habría muerto en el Batallón de Artillería número 1 en 1973. Bueno, el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Olescar, que había militado junto con Gomenzoro en la FEU, destacó su cualidad de liderazgo y lo recordó con especial admiración. Recientemente, cuando se le hicieron la nota sobre este hecho sucedido y estas revelaciones. Y bueno, Gomenzoro, el que lo apodaba el Tito, y bueno, militaban juntos en la FEU.
Bienestar Deporte.
Hoy salimos a bailar al otro equipo. Taco, rabona y gambeta en el fútbol femenino.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos escuchando de fondo una canción dedicada al fútbol femenino. Decimos esto porque, bueno, el fin de semana pasado, estamos hablando del domingo, el equipo de UDELAR, el equipo de las chicas universitarias, que es integrado por distintas estudiantes de los distintos centros universitarios, que viene participando del campeonato de la AUF, de la Divisional B, y bueno, jugó contra el equipo de Miramar de Misiones, bueno, de visitante en la cancha de Miramar. Rescató un empate 1-1 el equipo de Udelar. Es que este equipo, que ya hace varios años viene participando profesionalmente de los equipos de los campeonatos de la AUF en esta divisional B, generalmente se lleva el premio Fair Play. Año tras año distinguen la actitud de las chicas universitarias dentro del campo de juego. Vamos a decir que por delante tiene un campeonato con una primera ronda y una segunda ronda. Y que el Interfacultades Femenino también, que son equipos de distintos facultades y centros universitarios, por ejemplo la FIC, que viene practicando en el Parque Valle, que es uno de los equipos que participa de este Interfacultades, viene a ser el semillero de este equipo, de esta selección, que participa también ahí en el campeonato de la AUF. Compiten los fines de semana y vienen practicando los días lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas en las canchas de Montero. Esas canchas de Montero que están en un lugar privilegiado, en la Rambla, en Punta Carretas. Se trata más o menos el plantel de las chicas universitarias, integrada por 26 estudiantes que representan a la UDELAR en esta competencia.
Hoy no es un día común, se respira un nerviosismo en el ambiente. Varios curros se acortaron los horarios y los plancha garronean más cigarros. Sube y sube la temperatura, el murmullo va creciendo. Se oye un loop del zurdo latiendo. Hoy no hay cábala que pueda faltar. Y hoy no es un día común del calendario. No queda otra que ganar. Y hoy que suba el golero a cabecear si es necesario. Hoy no es un día común, no es común ni para el más indiferente. Y la previa se respira en las esquinas, más temprano de lo que es habitual. Sube y sube la temperatura, ya cerraron las apuestas. No me vengan con protestas, señores, hagan juego, no va más.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, escuchando de fondo a Cursi en ese hoy, que habla de fútbol y que, por ejemplo, del golero, si tiene que ir a cabecear, que fuera necesario que lo hiciera, porque es un partido definitorio. Y vamos a hablar de lo que fueron, los partidos de la semana pasada, de esta segunda Supercopa Udelar, que participaban los distintos campeones de buenos torneos oro y plata de los torneos de fútbol masculino que organiza Bienestar Universitario, y que este año tuvo como campeón en esta segunda edición a un equipo de fútbol 8, es el equipo de club paraguayo, que con categoría, con contundencia, salió invicto, ganó 2 de los 3 partidos, empató el otro. Y tenemos en línea en este momento a Álvaro Mauricio, es uno de los referentes del equipo uruguayo, paraguayo, y sí, es uruguayo obviamente, que nos va a hablar de lo que fue este torneo. Álvaro, ¿andás por ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y nada, un saludo para todos los que están escuchando, para todo el equipo de Paraguayo y gracias.
Bien. Como en la previa la veían ahí, porque en realidad estuvieron bastante firmes en ese sentido, ganaron el último partido 7-0, le ganaron a Alicef también, que fue campeón también a nivel internacional el año pasado y que fue una revelación en los Panamericanos universitarios y que tiene ya un grupo estable. ¿Cómo la vieron esa?
Sí, el partido contra Alicef, sabíamos que era un equipo que estaba sólido, ellos están bien armados y tienen un equipo de recambio prácticamente afuera. Nosotros en ese partido no teníamos cambio, éramos justos. Y nada, el partido arrancó en el minuto 1, nos hicieron un gol de tiro libre. Y arrancó así, empezamos a remarle atrás, Y nada, con confianza en nosotros, haciendo el fútbol que sabemos hacer, Y bueno, de a poquito se lo dimos vuelta y terminamos ganando.
Claro. Sí, el primer partido fue el parejo, el 1-1 con Sacra.
Con Sacra, sí.
Fútbol 8, que bueno, es la especialidad de ustedes dos, de esos dos equipos que son de fútbol 8.
Sí, de fútbol 8, sí. Nosotros, bueno, hemos salido campeones de la liga de fútbol 8 dos veces consecutivas y después hemos disputado finales y hemos quedado en camino en semifinal. Y bueno, este año esperemos que podamos otra vez llegar hasta la final y poder salir campeón nuevamente.
Bien.
Para poder viajar nuevamente a la Copa Taylor de Buenos Aires, que ya fuimos dos veces seguidas, fuimos a representar a la UDELAR.
Claro. Además, me imagino que debe ser bastante integrador el tema de participar en una competencia internacional.
Sí, ni que hablar. Las dos veces que fuimos, bueno, la primera vez fue en el 2015, al salir campeones, bueno, nos ganamos el derecho de representar a UDELAR en la Copa que se juega en Buenos Aires. Y bueno, fuimos mentalizados a jugar al fútbol, el fútbol 11. Ellos también son equipos universitarios que se preparan algunos todo el año para esa competencia. Y sabíamos que iban a ser partidos difíciles, pero el primer año pudimos llegar hasta la final y perdimos contra el local por un gol de penal, bastante injusto.
Sí.
Y bueno, pero quedamos con la frente en alto, digamos. El ya. Segundo año sí nos fue un poco peor. No estábamos tan preparados, el equipo no fue completo, no pudo dejar todos y bueno, no llegamos a pasar la primera fase.
Claro.
Pero tenemos ganas de seguir jugando y seguir participando en competencias internacionales y todo lo que sea deporte y fútbol, ¿no? Porque es lo que nos gusta.
Claro. Bueno, ustedes en unos días viajan también a una competencia en Colonia.
Sí, a una competencia en Colonia que vienen equipos de Argentina también, así que es internacional. Es la Copa de la Universidad de Montevideo. Y bueno, estamos ahora en los preparativos para dejar todo listo para poder ir a disputar el campeonato de la mejor manera.
Claro. Álvaro, con sinceridad, me habías comentado los otros días surgía el nombre de Paraguayo porque se habían entregado, donado ciertas camisetas por parte de una estudiante que tenían ustedes en arquitectura. ¿Eso es acierto o es parte de una cierta leyenda del club?
No, es verídico.
¿Sí?
Nació por ahí, o sea, empezamos a jugar, como te digo, sin nombre. Empezamos a jugar en unas canchitas que están en Minas y La Rambla. En las tardes íbamos 5, 6, 7, y había otro equipo que iba, y bueno, ahí empezamos a juntarnos y nos poníamos la camiseta que teníamos, que era la de la selección paraguaya, para diferenciarnos del resto.
Sí.
Y después un día nos preguntaron, ¿y ustedes cómo, qué cuadros son? Porque ya íbamos siempre, digamos, habíamos agarrado como una rutina de ir 2-3 veces por semana a esas canchitas a jugar.
Uh-huh.
Y bueno, nos dijeron cómo se llaman y dijimos paraguayo, y ahí quedó,
claro.
El paraguayo.
Claro. Y la última fecha, ustedes ganaron 7-0, pero en la otra cancha, en la cancha de al lado, por ejemplo, en el primer tiempo, Sacra iba ganando 1-0, ¿no? Y eso no nos favorecía nada.
No nos favorecía, ¿no? Nosotros sabíamos que si ellos, ellos tenían diferencia de goles más 2 en comparación con nosotros, y sabíamos que teníamos que hacer 2 goles más de la cantidad que ellos hagan. Entonces el primer tiempo terminamos empatados, digamos, nosotros terminamos 1-0 a favor y ellos también 1-0 a favor, y el equipo estaba un poco nervioso, digamos, pensando en lo que pasaba en la otra cancha, y nada, la charla del medio tiempo fue tranquilo, vamos a jugar nuestro partido y vamos a hacer lo mejor que podamos, que sabemos que si hacemos muchos goles ellos no nos van a alcanzar.
Claro.
O sea, se les va a hacer más difícil.
Claro. El primer tiempo fue un monólogo de ustedes, en realidad. No hicieron mucha diferencia, pero el dominio lo tenían.
Sí. Por suerte tuvimos el dominio del partido y bueno, el primer tiempo, como te digo, fue apretado, fue difícil, pero en el segundo tiempo salimos a dejar todo en la cancha y se vio reflejado en los goles.
Bien. No sé si has escuchado o leído las declaraciones del decano de arquitectura. Recordar que la mayoría de ustedes son de arquitectura, ¿no?
Sí.
Ahí
sí,
va.
Sí.
Marcelo Danza dijo que si fuera por él, el Estadio Centenario lo tiraba abajo y construía uno nuevo. ¿Qué opinión tenés vos?
Y
Como estudiante de arquitectura, te lo pregunto, ¿no?
Es complicado. Sí. Yo respeto la palabra del decano, es un arquitecto de primera clase, de primer nivel, y está entre los mejores del Uruguay. Respeto lo que él diga, pero son opiniones, digo.
Claro.
Sobre eso, me parece que es algo bastante personal y profesional en este caso. Y nada, yo no tiraría el Estadio Centenario por nada del mundo, porque es un hito mundial y nada, es un monumento, digamos, al fútbol de todo el mundo, o sea, jamás lo tiraría. Pero capaz que sí se podrían hacer algún tipo de reforma o algún tipo de intervención para mejorarlo, porque la infraestructura no es de las mejores del mundo, comparado con estadios, digo, a nivel internacional. Pero tirarlo abajo me parece que no, ahí no estoy con Marcelo.
Está bien. Bueno, Álvaro, están viajando en unos días a competir y bueno, después queda todo el año lectivo para estudiar y para hacer deporte.
Sí, ahora el viernes tenemos, bueno, este campeonato que es un fin de semana en la ciudad de Colonia, Sacramento. Es viernes, sábado y domingo, ojalá que lleguemos a disputar los partidos del domingo, que serían semifinal y final. Y sí, después empieza el campeonato nuestro, que es el campeonato de fútbol 8 nocturno. Arranca después de la semana de turismo y nada, ya nos estamos preparando para disputar ese campeonato, que es bastante largo,
sí.
Termina por allá por noviembre.
Y son varios equipos, bueno, también, ¿no?
Sí, el año pasado eran como 38, me parece.
Ah, qué disparate, sí.
Sí, es un campeonato bastante lindo y cada partido suma, todos los equipos quieren ganar. Y bueno, nosotros nos sentimos ya parte de la casa, digamos, del campeonato, como que nos apropiamos del campeonato también, y bueno, somos conocidos por los otros equipos y conocemos a varios de los otros equipos también, y nada, tenemos muchas ganas de, como te digo, este año darle con todo para poder llegar a la final y poder ir a Buenos Aires, ¿no?, que es el gran premio de ese campeonato, poder participar internacionalmente en otro campeonato.
Perfecto. Álvaro, gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones y saludo a la barra por ahí.
Dale, muchas gracias a ustedes por esta intervención acá que tuvimos por radial.
Sí.
Y nada, saludo a todos los que están escuchando, toda la barra de Paraguayo y nada, vamos arriba.
Chau.
Dale, chau.
Como una papa sin catsú, como una uña sin mugre, y la mugre eres tú. Me dejaste como un oído sin cerilla, como un diente sin masilla, y la masilla eres tú. Me dejaste como la bella durmiente, como
Bienestar Cultura.
Hay ausencias que llenan cada lugar, y por eso acá estamos para cantar.
Las mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están.
No es traición ni rencor.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Teníamos de fondo a Falta y Resto, es una de las murgas que va a estar presentes en el Tocó Venir 2019, que se va a desarrollar. Estamos hablando del Parque Rodó. Además de Falta y Resto, va a estar la Murga del Ovelar, que al igual que el año pasado estuvo, bueno, dando ese aporte cultural y artístico a la fiesta de bienvenida a la generación 2019. Pero hablando de los talleres de cultura de bienestar universitario, vamos a comentar que algunos ya comenzaron. empezaron, como dijimos, el taller de teatro de títeres, que ya 5:30 arrancó. Mañana arranca, el año pasado fue en la Facultad de Medicina, pero este año se va a un lugar propio, un lugar, va a ser locataria, se va al comedor universitario número 2, ahí en el entorno del Estadio Centenario. Estamos hablando del taller de murga de la Udelar y tenemos en línea a uno de sus dos coordinadores, a Rafael Antoniaza. El otro coordinador es el Álvaro Conejo Pintos, para hablar, bueno, del taller de Murga 2019. Rafael, ¿andás por ahí?
Ando por acá, Marcelo, ¿todo bien?
¿Cómo bien, bien, gente? lo más bien. La bueno, previa bueno, del arranque bueno. De mañana, ¿no? Mañana es la apertura, por lo menos, en Montevideo del taller de Murga.
Sí, sí, como bien decía, sí, en Montevideo. Estamos en el comedor número 2, ahí en el estadio, como que es un lugar que ojalá nos podamos adaptar rápidamente. La Murga tiene esa facilidad de que el formato coro, personas, digamos, cantando, es bastante fácil en la parte de logística del local. Así que esperamos que esté todo bien mañana, que hay un montón de anotados y que vayan todos, que los estaremos esperando con ganas de empezar a cantar un rato, de empezar a hacer letras, de empezar a reírnos, empezar a satirizar este año que viene, movidito.
Sí, claro, sí, movidito en varios puntos del país, no solo Montevideo, tenemos el este del país y el litoral, que también hay un taller de murga.
Sí, nosotros estamos en Paysandú, que ya tuvimos, en realidad, la murga, la funcionante de Montevideo, ya estuvo ensayando, ya estuvo actuando, y se está preparando para la movida del 10 del Toco Venir, o sea, la murga, por así decirlo, estable de bienestar universitario y del taller de murga ya está ensayando acá en Montevideo. Y mañana también va a ensayar. Mañana la idea es hacer un ensayo abierto con la gente que empieza para darle una suerte de bienvenida. El estilo de la universidad. Y en Paysandú, bueno, ya se empezó, ya hubo una actuación justamente en la bienvenida de la generación 2019. Donde actuó la Disonante, que es la murga de Paysandú, que ya empezó, y con el taller de bienestar universitario de Murga de Rocha estuvimos la suerte y la felicidad de hacer tablados de carnaval en Rocha. Un par de tablados.
¿Eso fue durante febrero o enero?
Durante febrero. Durante el carnaval. Uh-huh. Compartiendo escenario ahí con las distintas murgas, tanto de Montevideo como de Rocha. Ahí nos entreveramos a hacer nuestra actuación, que fue una experiencia también muy linda. O sea, en realidad empezamos en todos lados, pero la generación nueva, es decir, la muchachada que empieza este año, que después generalmente nos acompaña un par de años más o más, algunos ya hace un montón de años, que están 5 o 6 años, que empieza este año con el taller de bienestar universitario de Murga, empieza mañana a partir de las 18:30. Entre las 18 y las 18:30 pusimos ese margen de horario por ser el primer día y los esperamos en el comedor 2 con toda la onda, con toda la felicidad.
Generalmente cada sesión o cada reunión tiene una extensión de un par de horas.
Tiene una extensión de 1:45 y cada grupo son uno o dos grupos del primer nivel, digamos, por así decirlo, que en realidad es el primer encuentro, el primer grupo, y después está el ensayo de la murga que ya está hace, digamos, nuestra murga estable, que es la funcionante, que es también que tiene ensayo los días miércoles, todo compactado los días miércoles. Y bueno, la idea es juntarnos una vez por semana a cantar, a tocar, a... Hay un componente que tiene que ver con la recreación, que nosotros lo tenemos como uno de los puntales de nuestra propuesta, que es que la gente tenga un momento, si bien de aprendizaje, si bien de técnicas para cantar, de técnicas para moverse, de crecimiento, en el caso de la gente que está trabajando en el ambiente artístico, tanto en Bellas Artes como en las distintas carreras de la universidad, en comunicación, siempre aparece la muchacha de comunicación. También es un espacio recreativo, es un espacio vincular donde también hacemos hincapié en que se vinculen y que se arme una barra que siempre es importante para lograr cosas. La Mura tiene ese estado que es de la cosa colectiva, que es necesario que seamos varios,
sí,
que seamos nosotros, y eso es también parte de las bondades que tiene este género artístico tan tan querido, ¿no? Por los montevideanos y por los uruguayos.
Claro. Rafael, hablando de murga y bueno, de lo que es la murga de la universidad, que tiene un alto componente de mujeres, ¿no? Y teníamos de fondo hoy Falta el Resto, que también tuvo esa propuesta femenina y ese discurso también llevado por ese lado. Y bueno, en la universidad se da mucho eso, ¿no? Tiene una alta presencia de género.
Sí, para mí siempre fue una cosa natural, nunca lo tomé como un tema, es decir, que tuviera alguna particularidad. La murga es un espacio, digamos, no es un espacio masculino. Como salí muchos años en murgas donde había mujeres, ahora hace unos años que salgo en murgas donde no hay mujeres, pero es una cuestión que se da.
Sí.
Yo salí muchos años en Antimurga BCG, que siempre tuvo 3, 4, 5 mujeres.
Sí.
Es decir, para mí es un hecho natural que haya murguistas mujeres en grupos. Es lo natural. Nunca lo sentí como algo extraño a mí como artista.
Sí.
Ahora, también es cierto que si no hay más mujeres en los grupos, también he constatado que es porque muchas veces no se le pone una barrera sexista al ingreso de mujeres a las murgas. Eso también soy muy consciente.
Sí.
No. Una cosa no quita la otra.
Claro, claro, claro. Hay que reconocerlo.
Y la propuesta de este año de la funcionante para trabajar, que ni ellos saben, pero bueno, capaz que alguno está escuchando, tiene que ver con eso, tiene que ver con las mujeres y la música popular uruguaya.
Uh-huh.
Y eso incluye a mujeres que han hecho murga, ¿no?
Claro. Buenísimo.
Que están haciendo en la actualidad, que hicieron, compusieron canciones murgueras y que están haciendo.
Perfecto.
Por nombrarte algunas, Maya Castro salió conmigo en la BCG.
Sí.
Laura Canaura fue integrante de la BCG en el invierno. Uh-huh. Cuando hacíamos una obra de niños, hicimos un espectáculo para niños. Malena Muyala también integró la BCG durante unos años. Eso en cuanto a cantantes que en aquel momento eran integrantes de la BCG y ahora son muy conocidas, pero también integraron Andrea Ibarra, Gabriela Gómez, Claudia Puerto, un montón de ejemplos, un montón de mujeres que son amigas y artistas.
Perfecto. Bueno, vamos a reiterar la invitación a partir de mañana, los que se inscribieron, o bueno, alguno que también que se esté enterando, a arrimarse al comedor universitario número 2, arranca a 18:30, y bueno, y está el Tocovenir, la próxima instancia, la semana que viene, el 10 de abril, se van a dar una vuelta y van a ser parte de esa grilla artística y recreativa para la bienvenida a la nueva generación.
Sí, ahí estaremos con la funcionante, como estuvimos el año pasado, y haciendo algunas canciones con el repertorio del año pasado, digamos, que incluye a Jorge Galemire, Lazaroff, Rubén Rada, más Carlitos Mogarnel, y los grandes letristas, y Carlos Soto, grandes letristas y artistas de nuestra murga montevideana y la murga uruguaya. Así que bueno, los esperamos primero mañana a las 18 en el comedor número 2, a la muchachada nueva que vaya, todos los murguistas y las murguistas, estamos encantados de recibirlo, y el otro miércoles al Tocovenir para ver a la murga la funcionante, que es la murga de bienestar, de cultura de bienestar.
Claro, claro, claro. Bueno, Rafa, muchísimas gracias como siempre. Marcelo. Te mando un abrazo.
Un abrazo, gracias por llamar.
Chau, chau.
Hay ausencias que llenan cada lugar, y por eso acá estamos para cantar.
Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy de Somos Bienestar. Nos vamos a reencontrar el jueves con más novedades, más información del bienestar de los universitarios. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña. Nos vamos con Falta el Resto, que va a estar en el Tocovenir.
Adorno y propiedad.
porque Lorena quería vivir.
Y a Karen su hijito la vio morir.
Nelly, Valeria, Carmen y cuántas más.
Alison Iribarne, ¿dónde está?
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.